Bien, pues vamos a continuar con la palabra, con el mensaje. Y esta semana me tocó estar pues platicando con amigos, con gente allá en Monterrey. Nos tocó, mis papás están ahorita allá por unas cuestiones de hospital. Todo bien, gracias a Dios, ya. Pero en todo eso, dentro de las desveladas, sobre todo quiero hablar por las desveladas. O sea, todo este mensaje sale de las desveladas. Me acuerdo cuando estaba chavo, había un programa del radio que lo oíamos cuando estábamos estudiando, desvelados nomás, ¿no? Y decía, los desvelados pero no cansados. Porque toda la noche en el radio, ¿no? la noche de los desvelados pero no cansados. Y todos nos estamos fatigando y nos estamos cansando. Frecuentemente el cansancio nos lleva a tomar decisiones que normalmente, si no estaríamos cansados, no tomaríamos. Les hemos comentado este ejemplo, que es verídico. Un amigo de nosotros, que él sirvió con los marinos allá por la época de, no sé, de Vietnam, o tal vez entre Vietnam y Corea y Vietnam, por ahí. Perdón, y una de las cosas que decía, que había una estrategia de cuando capturaban al enemigo para poder sacarle la información. Y la estrategia no era con tortura, no era con golpes, no era con eso. La estrategia era el desgaste, el cansancio. Y no los dejaban dormir. Y un día y en la noche se acostaban y les prendían el foco y les golpeaban las puertas y todo. Y no los dejaban dormir, y no los dejaban dormir. Y un día, y 2 días, y 3 días, y 4 días, y 5 días sin dormir. Y la frase era: el más heroico y el más valiente, cansado, se vuelve cobarde y suelta la sopa. Y esa era la metodología, la fatiga, el cansancio. Y muchos de nosotros estamos al borde de la cobardía por el cansancio, por el desgaste, por la fatiga. Y no encontramos descanso. Y el punto que quiero tratar ahorita, o que creo que Dios nos quiere hablar ahorita, es este: que no es el cansancio físico. Porque les voy a poner un ejemplo. Una persona que está en depresión, típicamente esa persona duerme o está acostada en su cama 16 horas diarias, pero está cansada. Aunque esté 16 horas diarias acostada en su cama, está cansada. ¿Por qué? Su cuerpo ya no necesita más descanso. Entonces la Biblia nos habla, Dios nos habla a través de su palabra, que hay un descanso. Que hay un descanso. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto y estaba como esclavo, y una de las características de su esclavitud era todo puro desgaste y puro trabajo. Trabajo, trabajo, todos los días, 24/7, trabajo, 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 y más trabajo, y trabajo, y trabajo. Una de las cosas que Dios hace y les dice: yo te voy a liberar de ese pueblo que te tiene como esclavo, y usa este concepto, porque son capataces crueles sobre ti. O sea, un capataz cruel es aquel que no te da descanso, que te está todo el día, órale, y tienes que hacerlo, y no te puedes ir, y síguele, porque si no, en el caso de ellos que eran esclavos, pues eran los azotes, los latigazos, hasta la muerte. Entonces, una de las cosas que hace el Señor cuando saca a su pueblo de esa esclavitud y de ese desgaste continuo, una de las cosas que hace es que le da sus leyes. Y una de las cosas que le da una importancia que sobresale sobre muchas cosas es que les dice: de ahora en adelante vas a tener un día de reposo. Y Dios le revela a través de Moisés y dice: vas a tener el día de reposo, y lo vas a honrar y lo vas a santificar el día de reposo. 6 días vas a trabajar y un día vas a descansar. Y entonces lo empiezan a hacer. De hecho, una de las cosas que el Señor le reclama a su pueblo, a través de los profetas, es que uno de los reclamos era: no honraste el día de reposo. Mi día de reposo lo dejaste de honrar y ya no te importa el día de reposo. Y sí, de alguna manera Dios diseñó que nuestros cuerpos físicos, físicamente, tuvieran descanso. Pero hay gente que descansa, como decíamos, bastante. No les quiero decir como dicen en mi rancho porque se me van a ofender muchos. Descansan bastante y de como quiera estamos cansados. Después viene el profeta Isaías y Dios le habla a través del profeta Isaías. Y una de las cosas que le dice, estoy harto, le revela Dios al profeta, dice, ve y dile a este pueblo esto, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus alabanzas. Y una de las cosas que le dice, lo puede leer ahí en Isaías 58, cuando habla del verdadero ayuno, dice, y otra de las cosas que estoy harto es de sus días de reposo. Entonces, por un lado dice que él lo instituyó, y Él nos los dio para ese de reposo, para ese descanso. Pero por otro lado dice el Señor, ya estoy harto de que me presenten ofrendas, sacrificios y sus días de reposo y su ayuno. Y menciona eso, menciona sacrificios, ofrendas, días de reposo y ayunos. Y luego se mete a explicarlo y toca nada más el ayuno. Pero en la lista menciona esos cuatro. Y le dice, ¿qué no es más bien el ayuno que yo escogí? Y empieza a decir, que trates bien a tu prójimo, que ayudes al necesitado, que cuando veas al que está necesitado le eches la mano y no cierres tu mano con ellos, que no abuses de tus empleados, que no abuses de tus patrones, que esto. Y empieza a decir, ¿qué no es ese el día de reposo? Dice, háganle eso y entonces les voy a volver a aceptar sus ofrendas, sus sacrificios, sus días de reposo y sus ayunos. Y empieza a decir, y entonces vendrá sobre ustedes la bendición y serán así, sus hijos repararán los muros caídos, etcétera, etcétera, lo que viene hablando ahí en Isaías 58. Entonces la pregunta para nosotros en una cultura donde el acelere es tremendo, ¿cuántos de nosotros nos vamos a dormir? Vamos a suponer, vamos a dar el beneficio de la duda que nos vamos a acostar para dormir nuestras 8 horas y nos acostamos y nuestra mente no se duerme. Nuestra mente se queda trabajando. Bueno, trabajando sería para echarnos ánimos, ¿verdad? Nuestra mente se queda trabajando. En mi rancho irían pensando puras onceras. Y a veces empezamos a pensar lo que vamos a hacer mañana y cómo lo voy a hacer y mañana tengo que hacer esto y la semana de esto tengo estos compromisos, etcétera. Empezamos, la mente no descansa. Ahora, aún podemos dar el siguiente paso de decir, no, es que yo no estoy pensando en eso, pero en la noche se me vienen los temores. Temores de cosas, que ese es el siguiente paso, temores de aún de cosas que ni siquiera yo tengo el control. Y me vienen y me atrapan los temores que por si el presidente de Corea del Norte hizo lo que fuera y yo estoy temiendo algo por lo que vaya a hacer don fulano allá. Cosas que están fuera de mi control también. Entonces, ¿cómo puedo encontrar descanso? Muchos de nosotros buscamos el descanso, por ejemplo, en unas vacaciones. Decimos, ya, necesito unas vacaciones. Ya, lo que necesito es agarrar otros aires, decían ahí en mi casa. Ya, necesito agarrar otros aires. Ya no ver a la misma gente, estar viendo todos los días los mismos problemas, con la misma gente, las mismas broncas. Ya, déjame agarrar otros aires. Y vámonos, no sé, a Disneylandia, vámonos a la playa, vámonos a donde quieras. ¿Y quién no ha dicho esta frase cuando regresa de las vacaciones? ¿Ya saben a dónde voy? Necesito unas vacaciones de las vacaciones. ¿Quién no ha dicho eso? Pero aunque llegáramos bien descansados, si te vas el lunes, por ejemplo, sales de vacaciones el viernes, te vas el sábado, te tomas toda la semana, regresas el domingo a tu casa. Y desde que vienes de regreso, ya sea en carretera o en avión, ya vienes de bajada. No nomás de bajada en el avión, sino de bajada psicológica, emocional, todo. Ya venimos de bajada. Y ya venimos, ay, ya vamos para la casa. Y ya estamos pensando, el lunes llegamos más cansados otra vez. Entonces no hay descanso. No hay descanso. Y peor tantito, muchos de nosotros que tenemos el privilegio de poder salir, nos llevamos todo ese agobio, ese afán, todo ese desasosiego, nos lo llevamos a las vacaciones también. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca del descanso? Porque el descanso que Dios nos da y que nos promete no es el descanso de descansar un día por semana. Y vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 23. Proverbios 19, 23. Entonces, ¿cómo poder encontrar ese descanso? Yo he tenido ocasiones, una vez me tocó aquí, de que la gravedad de los problemas se incrementaron, pero no solamente eso, aparte de que se incrementaron, ya habían sido por mucho tiempo, muy largos, ¿no? Y muy largos, y muy largos, y pasaba un mes, y dos meses, y un año, y dos años, y así, y llega un momento en que uno quiere correr, ¿no? Y no es nuevo, el salmista David escribe un salmo y dice: Señor, me están persiguiendo para matarme. El que era mi amigo me quiere matar. El que era mi compadre me quiere matar. El que yo ayudé me quiere matar. Y está diciendo todo eso el rey David. Y dice: ya. ¿Quién fuera como paloma para agarrar el vuelo y huir de todo esto? Pero no es así, ¿verdad? De que piensa con toda la fe que te salgan alitas y te haces paloma y te vas. No. Entonces uno revienta y explota. A mí me tocó dos, tres ocasiones en mi vida laboral que he tenido. La última fue ya estando aquí, y de repente de estar así en la computadora y trabajando, y horas y horas y horas, porque aparte, si no trabajas ese tiempo extra, peor, se va más para abajo, etcétera. Todos los agravantes que pudiéramos decir. Y en un momento que agarro la computadora, la cierro, abro la puerta y me salí para la calle. Y así nomás, su pastor agarró monte, literalmente. Me salí para la calle y nomás me fui caminando. Me fui caminando, nosotros vivimos en Edimburgo, allá por la Canton, está el norte. Ya iba llegando, iba por la McCall, casi llega, pasando la Dove, llegué a pasar la Dove, nomás caminando. Sin pensar nada, nomás quiero correr. Quiero correr de esta bronca, de todas las broncas y de largo, porque si de algo me he jactado muchas veces, equivocadamente, ¿verdad? Es que uno aguanta, que iba a decir una burrada, pero aguanta, uno aguanta y aguanta por largo tiempo, pero hay veces en que, ¿cómo le encuentro ese descanso? ¿Cómo encuentro ese descanso? Porque al final lo que vamos a concluir es que Dios nos da un descanso físico, mental, emocional y espiritual, aún en los problemas, sin acabarse los problemas. El descanso de Dios no es porque se acaban los problemas. El descanso de Dios es en los problemas. ¿Y sabes qué es? El descanso de Dios es en los problemas. Y en más problemas, y en más problemas, y en más problemas, es el descanso de Dios. Lo que nos aviente el diablo, lo que nos aviente la vida, lo que nos aviente la cultura, en Dios ofrece un descanso que está con eso, y más, siempre hay descanso. Dios promete un descanso en cualquiera de nuestras situaciones. Y Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Entonces el reposo El descanso que viene de Dios es con Él, no es fuera de Dios. Y muchos de nosotros, ese ha sido nuestro problema, que hemos estado buscando ese descanso de nuestra alma, de nuestro espíritu, aún físicamente, de nuestra mente, nuestra psicología, nuestras emociones, lo hemos estado buscando en otras cosas, en grupos de amigos. Algunos hemos buscado ese descanso en grupos de amigos, otros lo hemos buscado en las riquezas, en el dinero, en tener posesiones, en que la vida sea más fácil porque ya no batallo, ¿eh? Me acuerdo, decía un pelado que teníamos en una de las construcciones, decía: para mí, se me arregló la vida cuando descubrí el silicón. Decía él, porque siempre con el silicón pegaba ya todo. Y decía: ese no va con silicón. No, pero sí jala. Y todo era con silicón. Y dice: el silicón me arregló la vida, decía él. Y a veces estamos buscando ese tipo de soluciones en los negocios, en el dinero, con los amigos, en la fama, en las redes sociales, en todo. Que algo que me dé un poquito de descanso. Y a veces esas cosas prometen un descanso. Por ejemplo, había una persona que decía: el dinero no lo es todo. Y decía él: pues sí, pero tenerlo en la cuenta de cheques, ¿cómo te tranquiliza? Entonces hay cosas que nos dan un aparente descanso, pero aquí nos está diciendo: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Con él a qué se refiere? Bueno, se puede referir al Señor o se puede referir al temor de Jehová. Con él tendrá reposo el hombre. Entonces la pregunta es: ¿puedo descansar? Hay una pregunta difícil que los filósofos no han podido contestar. ¿Podré yo descansar no haciendo nada? ¿Podré encontrar descanso haciendo nada? ¿Qué me refiero con haciendo nada? Por ejemplo, está uno sentado y llega alguien: ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Podré encontrar reposo haciendo nada? O sea, haciendo nada es nada, descansando, etcétera. Hay por ahí unos videos de unos que dan conferencias de matrimonios, y que habla que los hombres tenemos el nothing box. ¿No lo han visto? Es la caja de nada. Y dice: las mujeres están alambradas, que todo está conectado, ¿verdad? Está conectado lo que le pasó a la mamá, lo que le pasó a la tía, lo que le pasó a la vecina, lo que le pasó a la otra. Siempre todo está conectado, todo está siempre operando. Y los hombres tenemos, dicen ellos, los hombres tenemos literalmente la caja de nada. Decimos: ¿qué estás haciendo? Nada. Es que ¿cómo no puedes tener nada? Las mujeres, y todo está cruzado, ¿no? Y nosotros, pues no, nada, literalmente es nada. Decía él: ¿por qué creen que los hombres podemos estar pescando ahí horas nomás, aventando un hilo y sacándolo? Porque no hay nada. Pero bueno, eso dicen ellos, no yo. Entonces, ¿puedo yo descansar haciendo nada? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 11, del 23 al 31. Y con nada me refiero también a las cuestiones de trabajo. Hay gente que dice: necesito salirme del trabajo, necesito. ¿Han oído este concepto que dicen un año sabático? ¿Voy a dejar de trabajar un año? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dicen los que son nuestros maestros? Y lo que nos dicen en la misma escritura del Nuevo Testamento, nos dicen: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Recuerda, el tema que estamos hablando es el descanso. Entonces vamos a desenmascarar el mito que el no hacer nada me trae descanso, porque ese es un mito. Dice ahí en 2 Corintios 11, 23 al 31. Está el apóstol Pablo hablando con los corintios, diciéndoles que él tiene autoridad también, que él es el padre espiritual, y que ellos se han dejado engañar por otras gentes que vienen y los deslumbran y les enseñan credenciales, etcétera, etcétera. Y dice el 23: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, ¿qué dice ahí? Más abundante, no más descansado. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dices, párale. O sea, ¿cuál de nosotros podemos decir es capa sobre capa sobre capa sobre capa, layer sobre layer, capa sobre capa, donde está peligro de aquí, peligro de allá, peligro de más acá, peligro? Es un sandwichón así como de 6-7 pisos. Otra vez 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga. No dice descanso. Dice en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, Él nos está diciendo, así es mi vida. Así es mi vida en el Señor. Mi vida en el Señor es así. Trabajo para el Señor, trabajo para el Señor, trabajo para el Señor, y me vienen cosas, y me vienen cosas, y me vienen cosas. Y Él es uno que vamos a concluir con un pasaje como este, que Él mismo, esa persona que está diciendo eso, dice, no te afanes por nada. Él mismo, el que está diciendo peligros de esto, peligros del otro, trabajo y fatiga, así, dice, no te afanes por nada. Tú pon tus peticiones delante del Señor y Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no es de no hacer nada. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver 2 pasajes más de este hombre, de Pablo. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 2, 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, es el mismo Pablo el que está hablando, nomás que ahora no le está hablando a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, ahora le está hablando a la iglesia que estaba en Tesalónica, y le dice, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces tienes un apóstol Pablo, que en el libro de los Hechos nos lo revela un poco más, y en otras de las cartas, pero aquí dice, trabajamos de noche y de día para no ser gravosos. O sea, está diciendo, de día andábamos con ustedes compartiéndoles el Evangelio y enseñándoles y teniendo reuniones y todo el día con ustedes. Y de noche, ¿alguien sabe qué se ponía a hacer Pablo de noche para no vivir del dinero de la iglesia? Pablo decía, yo trabajo, y tenía un trabajo de noche, que era hacer carpas, hacer tiendas, y se juntaba con la gente de ellos a hacer tiendas, agarraba trabajo y se ponían a hacer tiendas, a tejer las tiendas y armarlas y venderlas. Y entonces dice, de día y de noche, con trabajo y fatiga de día y de noche, predicando el Evangelio. Vámonos tantito más adelante, Segunda de Tesalonicenses, la carta que sigue. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 12. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 12. Porque vosotros mismos sabéis es a la misma iglesia, pero es en una segunda ocasión. No dice cuánto tiempo después fue, si fueron meses o años después, pero es una segunda ocasión. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, ¿cómo conciliamos lo que decíamos del Antiguo Testamento, que venían como esclavos y no sabían nada del descanso? Y una de las primeras cosas que el Señor instituye cuando son liberados en la nueva cultura, en la nueva ley que ahora ellos van a seguir, porque antes de ellos no tenían la ley viene desde Moisés en adelante, es el día de reposo. Y luego dice, pero no así, porque así me da asco, no quiero recibir su día de reposo. Mencionamos que decía eso en Isaías. Y aquí Pablo dice, yo estoy predicando el evangelio con afán y fatiga y trabajo y de día y de noche. ¿Cómo conciliamos eso? Hay un pasaje donde el Señor Jesús, una de las cosas que lo acusaban los religiosos era, es que ¿por qué haces eso? ¿Por qué no cumples con el día de reposo? Era una de las acusaciones contra Jesús. ¿Por qué tú y tus discípulos no guardan el día de reposo? Y vamos a ver ese pasaje, es Mateo 12, versículos del 9 al 14. Mateo 12 del 9 al 14. Dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí que había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjense la pregunta. ¿En dónde viene relacionada la pregunta? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes? Ya se los personaliza a los que le están haciendo la pregunta. Ok, a ver, ¿se puede o no se puede, según la ley de Dios, sanar en el día de reposo? Jesús le dice, ok, buena pregunta. A ver, ahí les va una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes, que me están preguntando eso, quién de ustedes, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? O sea, es una pregunta que lleva respuesta. Le dice, ok, ¿será o no será lícito sanar en el día de reposo? Ok, déjame te hago una pregunta. Si tú tienes una oveja y se te cae en el pozo en el día de reposo, ¿la sacas o no la sacas? 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, esa frase por consiguiente trae un peso tremendo. Está diciendo, lo que te voy a decir es muy importante en base a tu pregunta y en base a mi respuesta. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces está diciendo, sí es lícito hacer el bien el día de reposo. La otra traducción, la nueva traducción viviente dice, así que la ley permite que una persona haga el bien en el día de reposo. Y en otro de los pasajes donde le hacen una pregunta similar a Jesús, que el conflicto es el día de reposo, Les dice esta misma en Marcos capítulo 2, le dice esto mismo, pero Jesús concluye añadiendo algo más en Marcos y dice, así que Jesús es el Señor del día de reposo. Y dice, el hombre no fue creado para el día de reposo. El día de reposo fue creado por causa del hombre. Y entonces aquí nos dice, Jesús es el Señor aún del día de reposo. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y Pablo está diciendo, nosotros predicando el evangelio trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos, para no ser tropiezo. Y eso implica mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. En el no hacer nada, ahí no está el descanso. Volvemos a lo que platicábamos de una persona que está en depresión. Si algo tiene la persona que está en depresión, es descanso. Está acostado todo el día, le dan pastillas para que se calme y se esté adormilado y etcétera. Y si algo nos dice es que está descansado. Personas que acaban de sufrir, que les rompen el corazón, muchachas, muchachos que están perdidamente enamorados de la pareja y los corta, lo primero que hacen es, se van a su cuarto a acostarse y duermen, y duermen, y duermen. O están ahí en su cuarto, no quieren salir y están nomás acostados, acostados, acostados. ¿A alguien le pasó eso? No levanten la mano. Porque luego nos echan mucha carrilla. Entonces ahí no está el descanso. Vamos a ver un pasaje que está en Miqueas capítulo 2, versículo 10, en el Antiguo Testamento, Miqueas 2:10. Miqueas 2:10. Este pueblo estaba buscando el reposo y lo estaban buscando y llegan a un lugar y el pasaje que vamos a tocar dice específicamente, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Es que aquí es donde está el descanso, dice el Señor. No, 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 no. Aquí este no es el lugar del reposo. Y dice, ¿por qué? Porque está contaminado y está corrompido grandemente. Entonces muchos no encontramos el reposo y tenemos el sosiego. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado cuando estoy con muchos problemas y que llega el momento que son tantos que te sientes que no estás tan afligido o tan presionado que llega un punto en que uno se detiene. Haz de cuenta que se desconecta algo y se detiene uno. Porque normalmente si uno tiene muchos problemas, me lo han dicho a mí, yo se lo he dicho a mis hijas, a muchos le digo, tranquilo, agarra corte nada más, empieza uno y luego el otro, luego el otro, que no te deslumbre toda la problemática, tienes mil problemas arriba, se empieza por uno. Empiézale uno y agarra corte, pero llega un punto en que nos rebasa nuestra capacidad de aguante y llega un punto en que algo se desconecta, algo se desenchufa y ni para atrás ni para adelante. Me acuerdo que cuando nosotros perdimos a nuestro primer bebé, eso vino a ser la cereza del pastel. Porque antes de eso era una de problemas en la chamba y literalmente andábamos juntando el cenicero de los carros. Ya no hay ceniceros en los carros, a lo mejor no saben ni lo que le estoy hablando algunos aquí, pero los ceniceros de antes en los carros echaba uno ahí la morralla. Sacando morralla para ir a comprar un aguacate y un kilo de tortillas y que estaba la cosa muy difícil. Y sobre eso perdemos nuestro primer bebé, primer embarazo. Entonces llega un punto en que uno se desconecta y me acuerdo que yo llegaba a la oficina y con un chorro de broncas, pero chorro, chorro, chorro de broncas, el teléfono no paraba de estar sonando. Ingeniero, ahí le hablan, dile que el rato le hablo. Ingeniero, ahorita me reporto. Y el celular también, y híjole, ahorita les hablo. Me sentaba enfrente de mi computadora y así me quedaba nomás viendo la pantalla por una hora, por dos horas, por tres horas. Llegaba a mediodía, vamos a comer, así como robó, regresabas a comer y a ver otra vez la pantalla ahí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo así, que de totalmente anulados, desconectados, atrofiados, etcétera, etcétera. Y el reposo lo tratamos de buscar en muchas maneras, ¿verdad? En esos tiempos mi mente decía, si alguien nos echa la mano, si alguien nos hace un préstamo, si alguien me consigue ayuda con un contrato con el gobierno que ya no los podemos conseguir, y ideas pasan por la mente, muchas cosas. Pero aquí nos está diciendo, levántate porque este no es el lugar de reposo. Está contaminado y está corrompido. Vamos a ver otro pasaje, Lamentaciones 1:16. Porque nos va a ir llevando y nos va a revelar la palabra en dónde es donde se pierde el descanso y en dónde es donde se recupera el descanso. El verdadero descanso. Lamentaciones 1:16, está después de Jeremías, está Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Miqueas 2:10, perdón, Lamentaciones 1:16. Dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Ya con esto nos damos ver un poquito cómo estaría la bronca que el profeta, el hombre de Dios, estaba diciendo, lloro y mis ojos son como fluyendo aguas. O sea, que llorar sin parar, sin consuelo. Y aquí nos dice el por qué. Dice, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. ¿Por qué se fue su reposo? Porque se fue de él, dice ahí, el consolador que dé reposo a mi alma. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el reposo genuino, el descanso eficaz, viene de arriba, viene de Dios. De él viene, él está diciendo, ¿por qué se me fue? Porque ahora son puras lágrimas todo el día. Porque el consolador que da reposo ya no está conmigo. Ahora en Cristo Él está con nosotros. Lo que sucede ahora es que nosotros nos vamos a buscar a otro lado. Él no se aleja, nosotros nos alejamos y empezamos a buscar otros recursos que por alguna razón en nuestra mente suponemos, tenemos la tesis en nuestra mente de que eso me va a dar descanso. Y vamos a buscarlo, está en Isaías capítulo 30, versículos del 9 al 16. Isaías 39. Típicamente, sin excepción, creyentes y no creyentes, el descanso lo buscamos o pensamos que lo vamos a obtener cuando se acabe el problema. Cuando se acabe el problema. Si estoy batallando económicamente y estoy muy estresado y estoy sin descanso, en angustia, tribulación, todo eso, estoy pensando, cuando ya tenga, se va a acabar. Voy a tener descanso. Si está el pleito entre los esposos, cuando el Señor corrija a mi vieja o cuando el Señor corrija a mi viejo y se componga, entonces voy a hallar descanso. Con mis hijos, cuando mis hijos dejen de juntarse con esa bola de amiguetes que traen ahí, entonces ya voy a descansar. Y típicamente tenemos en nuestra mente que la ausencia del problema es el descanso. Y no es así. Vamos a ver qué dice la palabra. Isaías 39 al 16. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Entonces está diciendo, el problema con este pueblo es que le está diciendo a los que son los encargados de darle las palabras de Dios, le dice, ya no me digas eso, dime lo que me gusta. Nomás dime lo que quiero, dime que yo soy una princesa de Dios, dime que yo soy un príncipe de Dios, dime que yo voy a prosperar, que voy a ser rico, dime que yo fui creado a la imagen de Dios y que todos los demás son mis esclavos, y dime, y agarramos cada locura. Y es lo que está diciendo aquí el Señor, dice, es que este pueblo se equivocó y le está diciendo a los encargados de darles palabra, ya no me digas eso, dime cosas halagüeñas, dime lo que quiero oír. 11. Dejad el camino, apartaos de la senda. Dice, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, este pueblo le estaba diciendo a los encargados de darles las palabras de Dios, ya no quiero oír eso. Dice, sácame de ese camino, quítame de la senda y quita de nuestra presencia al Santo de Israel. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Está haciendo referencia a decir, yo no necesito del Santo de Israel para arreglar mis problemas. Yo puedo solo, o yo tengo mi fuente de donde los puedo arreglar. 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrantará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos. Tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué dijo? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Entonces está diciendo, lo que ustedes le están diciendo a la gente que les habla del Señor es, ya no me digas eso, aleja de mí, quita de mí al Santo de Israel. Y entonces está diciendo ahí, esa actitud, esa decisión los va a llevar a la ruina. Y tiene una expresión ahí, una imagen que pinta, que para mí como ingeniero civil me deja ver bien claro. Dice, va a ser como una grieta en una pared alta. Los que estamos en construcción y nos ha tocado ver eso, hay grietas. Yo que ando mucho en excavación, la gente vieja en las excavaciones, los de mucha experiencia, te dicen, la tierra te habla. Esa era la frase de ellos. La tierra te habla. Cuando se va a venir, se va a desmoronar y va a enterrar gente. Es un deslave ahí, o se va a caer un pedazo. La tierra te habla. Dice, primero se hace una grieta y luego empieza a caer piedritas y tierrita y de repente, ¡fum!, se viene todo. Nosotros tuvimos casos de gente que tuvimos metiendo excavaciones de drenajes profundos, etcétera, etcétera, ahí en Monterrey, y tuvimos deslaves de esos. Y gracias a Dios teníamos gente como esa que decían, empieza a caer tierra, ¡sálganse todos y córrele! ¿Qué traen? ¿Qué pasó? Y todo el corredero y todo, y no pasó nada. ¿Y qué pasó? No, es que ya está avisando la tierra. Y a los 10, 15 minutos, ¡guas! Para abajo todo. Hubieran quedado todos enterrados ahí. Entonces una de las gráficas que está poniendo ahí dice, es como una grieta, que ya el que la ve, el que sabe, dice, esto ya se va a caer, esto ya viene para abajo. Y entonces dice, fíjense lo que yo le estoy diciendo, conmigo viviréis en descanso y en reposo. Dice, pero no quisiste, antes dijeron no, Y vamos a leer, si me ayudan muchachos ahí arriba, a poner este pasaje de Isaías 30, el versículo 15 y 16, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahí está en la pantalla, dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En tranquilidad y en confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de eso. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. Entonces aquí nos aclara un poquito más esa traducción más moderna y dice, ustedes se salvarán, dice ahí en el versículo 15, solo si regresan a mí, ¿y qué dice ahí? Y descansan en mí. Ahí está el descanso. Dios es nuestro descanso. Él es solamente nuestro descanso. Nos habla en Jeremías, profecías, etcétera, donde habla, dice, si quieren vamos a leerlo, es Jeremías 31, del 1 al 4. Jeremías 31, del 1 al 4. Jeremías 31, del 1 al 4. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, dos puntos. El que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Está hablando de la cautividad. Cuando llegó Babilonia sobre el pueblo de Israel como un juicio de Dios, llega y los conquista y agarra a unos y se los lleva a Babilonia, cautivos. Y muchos huyen en el desierto. Y entonces dice, los que escaparon de la espada hallaron gracia en el desierto. Y dice ahí, cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Y si me ayudan muchos poniendo en la pantalla Jeremías 31:2, en la Nueva Versión Internacional. Esto dice el Señor: los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel, ¿qué dice ahí?, le daré descanso. Entonces, ¿qué está diciendo? Aún en tierras áridas. ¿Qué mensaje nos da eso? Que aún en la escasez, aún en los problemas, aún en todo eso, vamos a hallar gracia, dice, las bendiciones, encontrarán bendiciones aún en tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Entonces, Dios es nuestro descanso. En el libro de Job, que Job, sabemos la historia de Job, le tocó pasar una muy dura y está en un problemón y ya se le mueren todos los hijos, queda en la ruina, su salud, todo su prestigio, todo quedó ya, todo lo que tenía quedó literalmente en la ruina, toda quedó en ruina, su salud, su prestigio, su economía, su familia, todo. Y está en discusión con uno de sus amigos, de que es que yo no he hecho nada malo, y como no, pues el Señor no paga así el que hace el bien, y está la discusión ahí entre unos de otros, y uno de los amigos le dice a Job, el capítulo 34, versículo 29, se los voy a leer, Job 34, 29, dice, mira Job, si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere él el rostro, ¿quién lo mirará? Eso sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Si Dios te da reposo, ¿quién te va a inquietar? Pero si tu reposo viene del dinero, te vas a inquietar. Si Dios te da el reposo, ¿quién te inquietará? Pero si tu reposo viene de que tú tienes mucha labia y convenciste a tu esposa, dice, te vas a volver a inquietar. Pero si Él da reposo, el reposo de Dios es distinto. Dice, si Él da reposo, ¿quién inquietará? Habla ahí en Isaías también cuando está hablando y dice, hasta que venga el Espíritu del Señor sobre nosotros, hasta que sea el Espíritu de Dios derramado sobre nosotros, entonces vamos a empezar a ver que se cambian las cosas. Dice, y una de las cosas primeras que vamos a ver es que empieza a haber justicia y empieza a haber, dice, el efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia será reposo y seguridad. Pero aclara y dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Entonces Dios es nuestro reposo. Ya en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos enseña para poder concluir esto? Nos dice Jesús, Jesucristo, Él es nuestro descanso. Solamente Él. Y vamos a buscarlo, está en Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. El que está hablando es el Señor Jesús y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, primero lo que está diciendo Jesús ahí, yo tengo todo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice ahí? Y yo los haré descansar. ¿A quién está haciendo referencia cuando dice yo? ¿Quién dice yo los haré descansar? ¿Quién dijo eso? Jesús. Dice, mi Padre me dio todo. Dice, estás trabajado y cargado. Ven y yo te voy a hacer descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ya está hablando que dice el descanso para vuestras almas. Las emociones, la lógica, ya no está hablando del cuerpo, está hablando del alma. Por eso hablábamos de que el descanso del cuerpo, hay gente que está acostada 16 horas diarias y no tiene descanso. Es más, hay gente que se toma pastillas para dormir, para ver si puede dormir y aún así no tiene descanso. ¿No será que estamos buscando el descanso, como leímos en Miqueas, que dice, en este lugar no está el reposo? Aquí no está el descanso. Jesús, la persona de Jesucristo, no el concepto, no la filosofía, no la ideología de un Jesús, no, Jesús el nacido de María, Jesús el que fue crucificado, Jesús el que resucitó, Jesús el que está sentado a la diestra del Padre como Rey y Señor, Él, Jesús, Él es nuestro descanso. Y Él dice, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Toma mi yugo y vas a encontrar descanso para tu alma. Vamos a ponerlo por favor en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, en Mateo 11, pero vamos a poner el 28 y 29, por favor. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Eso es lo que Él promete. En otra ocasión, cuando les empieza a decir a sus discípulos y les dice, miren, ya llegó el tiempo, ya en estos días me van a arrestar y yo voy a morir. Ya se va a llevar el cumplimiento de que el Hijo de Dios va a tener que ser crucificado y muerto, pero va a resucitar el tercer día. Y los discípulos empiezan, ¿cómo que te vas a morir? Mi maestro, todo el que yo vi y estoy siguiendo tus enseñanzas, ¿cómo que te vas a morir? ¿Cómo que te van a matar y tú te vas a dejar? ¿Cómo? Y dice, pero así es, voy a resucitar, es necesario. Y luego les dice, estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si quieren, vamos a buscarlo, es Juan 16, 33, para el que está anotando, si lo quieren lo leemos otra vez, para que, como decíamos en la mañana en la clase, no me crean a mí. Ahí está la escritura. Como dice la escritura, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. O sea, no nos está diciendo como yo estoy contigo, tú no vas a tener ningún problema. Vas a caminar flotando un metro arriba del piso, vas a flotar y todos los problemas no te van a alcanzar. No, está diciendo, los vas a tener. Desde ahorita te lo digo, cantadita, como decimos en el billar, ¿verdad? La bola 8. En aquella buchaca, cantadita, vas a tener. Esto te lo digo, para que en mí encuentres tu paz. Para que en mí encuentres la paz y confía en mí. Yo he vencido el mundo. Ese mundo que te va a traer problemas, yo ya lo vencí. Confía en mí. Entonces, alguno está trabajado y cargado, vengan a mí. Y yo los haré descansar. Vamos a ver un pasaje más, ya para concluir. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Salud. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Es lo que hablábamos ahorita al principio de ese versículo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Si nomás leemos hasta ahí, pudiéramos decir para el escritor de ese pasaje, decirle, pues para ti tan fácil decirlo, ¿eh? Por nada te afanes. Pues sí, pues tendrás la vida muy suavecita tú, ¿verdad? Ponte en mis zapatos para que veas lo que es afanarte, ¿verdad? Entonces el consejo es, mira, tranquilo, y a veces nos ha pasado en consejería que llegan así, ¡ah, me quiero morir de tantos problemas! Tranquilo, no te afanes, vamos a orar. ¡No, hombre! ¿Ahorita cómo le hago para salir de la bronca? ¿Cómo que no te afanes y que ponte a orar? ¡Ahorita! Me lo han dicho, yo lo he dicho también. Su pastor también lo ha dicho. Una vez se lo dije a uno de mis abogados, le dije, yo no quiero, vamos a orar, le dije, no quiero orar, quiero expropiarle el terreno para que sepa que se mete con un Villarreal. Él mismo dijo, cálmate, es lo que dice aquí, no te afanes, calmado. No te afanes por nada, ponte a orar. Si es nomás hasta ahí, dices tú, está bien difícil, pero aquí nos da la explicación del por qué es posible, fíjate lo que voy a decir, por qué es posible no afanarnos por nada. A ver si puedes digerir esta frase, por qué es posible no afanarte por nada. 7, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Entonces, ¿quién es nuestra paz? ¿Quién es nuestro descanso? Jesús. Jesús es nuestra paz. Vamos a ponerlo en la nueva traducción viviente, por favor, muchachos, este pasaje, Filipenses 4, 6 y 7. Ahí está en la pantalla, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 7. Así como, no se preocupen por nada, díganle a Dios lo que necesitan y denles gracias por lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Qué dice ahí? Mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro descanso? Es Cristo Jesús. Me alejo de Cristo Jesús, ¿y qué crees que pasa? Muchos de nosotros hemos experimentado decir, se nos vienen los problemas y contrario a lo que dice la Escritura, lo que hacemos es nos alejamos. No, hombre, Dios, y ahí que la iglesia, y que ahora ni que esto, y yo estoy peor, y estoy peor. Y nos replegamos y nos alejamos. Muchos lo hemos hecho, me incluyo. Es más, a lo mejor algún pariente tuyo ahorita lo está haciendo, que no está viniendo ahorita porque están, que este, que el otro, que tantos problemas, y etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que está diciendo, que nos revela aquí, está diciendo, si tú le dices a Dios lo que necesitas y le das gracias por lo que él ha hecho, dice, te va a mandar una paz. No dice que te va a dar lo que quieres. Te va a dar una paz que sobrepasa todo lo que entendemos. Dice, y esa paz que nos va a dar, dice, nos va a cuidar el corazón y la mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el cobijo? ¿Cuál es el manto de paz que está sobre nosotros? Es Jesús. Si yo me salgo fuera de ese manto, ¿qué crees que va a pasar? ¿O qué crees que te está pasando? Jesús es nuestra paz. Entonces, el descanso no está en no hacer nada. El descanso viene de Dios y está en Jesús. Ese es el descanso perenne, permanente, total, que traspasa o llega a nuestro cuerpo físico, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, a todo nuestro ser. Yo he experimentado esa paz de Dios. Les puedo decir, algunos vieron de primera mano ese testimonio ahora que le tocó que operaran a mi papá de cáncer en la próstata. Los que lo conocían, si es que no lo puedo creer, está tan tranquilo como si nada. Y familiares y todos que iban allá, es que Pedro, ¿qué te pasa? O sea, no te ha caído el 20 de la bronca que estás, ¿verdad? Como que no piensas tú que es una gripa, yo creo, ¿verdad? Era un Gleason 8, o sea, de los más agresivos. Entonces tú no has entendido lo que estamos hablando. O sea, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el testimonio de él era, yo estoy en paz con lo que el Señor me dé. Si me sana o si quedo en la plancha, yo estoy con una paz que no me importa si regreso o no regreso de la operación. Eso no es normal, ¿no? Eso es una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Qué podemos concluir? Pásenle, muchachos, vamos a orar, vamos a terminar orando unos por otros. ¿Qué podemos concluir? Que si tú y yo hemos estado buscando nuestro descanso en otro recurso fuera del Señor, pues vamos a reorientarnos. Porque si algo leímos en Isaías, dice, de parte mía, dice el Señor, es en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso dice el Señor de parte mía. Y de parte tuya, cuando escribe esa profecía al pueblo de Israel, le dice, de parte tuya tú no quisiste. Tú dijiste no, sino que de Egipto va a venir mi descanso. Ellos me van a cuidar, ellos me van a tratar bien. Otros recursos, el dinero, etcétera, otros recursos que tengamos. Pues vamos a orar, porque si algo verdaderamente necesitamos es ese descanso. No me van a dejar mentir. Una persona que no está descansada está mermada en lo que hace, en su trabajo. Por ejemplo, una persona que está cansada, si tiene que, vamos a hacer desde el trabajo físico, si tiene que cargar bultos de cemento, si la persona está cansada y normalmente deberían de mover, no sé, voy a decir un número, 40 bultos de cemento en medio día, mueven 20. Una persona que está cansada acá y debe de hacer ciertas operaciones, vamos a decir, de contabilidad, en un mediodía hace la mitad. Y empezamos a ver cosas, hasta decir, oye, una persona que siempre estaba muy limpio su escritorio, su casa, de repente se pasan días y días y días y no se limpia. La persona que está cansada, que está fatigada. Esa historia que le decía de los marinos es: el más hombre se acobarda fatigado. Entonces leímos acerca del apóstol Pablo y su equipo, que decía: hey, nosotros con trabajo y fatiga y con la paz de Dios, y no estaban mermados en su trabajo. Yo les puedo decir, yo tengo un testimonio, no sé si se los había contado aquí en este foro alguna vez, pero una vez tenía yo 19 años o 18 años, tenía poquito, un año, año y medio de haber conocido al Señor, y me mandan a organizamos, desde que me convierto yo empecé a servir al Señor y a servirlo, que el pastor me decía: ya párale, o sea, hoy no hay reunión, ¿qué estás haciendo aquí? Bórrale. Y organizamos un retiro de jóvenes, y siempre los retiros de jóvenes eran de, no sé, 15, 18 jóvenes, muy poquitos en la iglesia. Entonces ese año empezamos a, no, vamos a hacerlo más grande e invitar más gente y gente nueva y esto y lo otro, y total se arma el borlote y se consigue que fueran como alrededor de 100 gentes, entre 90 y 100 muchachos. Y entonces había gente, adultos, que nos iban a prestar carros para, y aparte sin lana, nada, cero. La iglesia dijo: no hay dinero, búsquenle a ver cómo le hacen. Entonces, a conseguir hermanos y hermanas que ofrendaran la comida y que ofrendaran todo, y ahí nos pusimos a organizar todo y salió todo. Bueno, todos los que se comprometieron que iban a ir a ayudarnos, nadie fue, ni uno solo fue. Yo, de 18 años, era el único adulto responsable en ese campamento. Y ahorita no están mis papás, pero si le preguntan después, si era adulto responsable, mangos, ¿verdad? Y de como quiera, cuando nos llevaron a los muchachos y con los carros que traen todo, alcanzamos a llevar algo de comida y todo. Y aparte del campamento, cuando nos llegamos, nos habían dicho que estaba muy padre y esto y lo otro. Era una casa abandonada, sin ventanas, y una palapa sin paredes. Era todo lo que había, y pasaba por ahí por el río. Eso sí, estaba bien bonito ahí para bañarse ahí el río. Y resulta que la cocina era sin ventana, era una estufa vieja ahí con un tanque de gas. Yo traía carro, me acuerdo. Entonces tuve que a alguien soltarle mi carro y decirle: vete, regrésate a Allende, era Cerrita Allende, y ve y compra un tanque de gas y tráetelo, no había gas, y a ver si jalaba la estufa. Total, en ese retiro yo la tuve que hacer de predicador, cocinero, de limpiar todo lo que estaba ahí, de compartir, de la guitarra, de todo, ajonjolí de todos los moles. En la noche de seguridad, porque había noviecitos ahí, entonces los habíamos pescado en la noche, que se iban ahí para el río a platicar, y que la verdad, no, pues a alguien tarde vigilante. Entonces era 24 horas por 4 días y medio despierto sin dormir. Y luego, oye, que hay que hacer esto, hay que hacer otro. Todo sobre una persona. Y me acuerdo que la segunda noche, y los hombres, pues no podíamos estar revueltos con las mujeres. Entonces, las mujeres en la casa es abandonada, que no había pared, no había ventanas, y los hombres estábamos en la palapa, y era en invierno, me acuerdo. Estábamos desde que abríamos los sleeping bags, y cuatro o cinco tapados así en el piso, en el cemento pelón ahí. No había nada, muchachos se fueron nomás con una almohada. Y estábamos amanecidos, en la noche no sé, amanecía 45 grados, ¿verdad? 8 grados. Total, el testimonio es este. Estaba totalmente cansado, fatigado, y me acuerdo que estaba así acostado. Le dije, Señor, dame nuevas fuerzas, porque ya no puedo. Y esto se va a hacer un relajo. Yo sentí toda la carga, no había celulares todavía. Entonces no era de que pues háblele a alguien que venga y que te traiga cosas, ni nada, era córrele al pueblo o a una ranchería cerquita, a los teléfonos que estaban ahí, pagar la lada ahí para poder hablar. Y literalmente así pasó. De estar así acostado, fatigado, literalmente sin fuerzas, en un instante, sin dormir, quiero aclarar, porque pues, no es que es un power nap, no. Sin dormir, me paré y haz de cuenta fresco como una lechuga. Mentalmente, físicamente, todo, toda la noche desvelado, todo el día siguiente trabajando, todo. Como dice aquí Pablo, decía, con afán y con fatiga y trabajo y arduo trabajo y esto y lo otro y todo lo que pasó para contar de que el evangelio les llegue y el Señor respalde eso. Pero mi descanso fue, Señor, tú dame el descanso. Tú dame el descanso porque no puedo seguir adelante. O sea, lo ideal hubiera sido que fuéramos aquí 25 gentes de staff, pero nomás estamos uno. Los que estuvimos ahorita organizando este retiro aquí, con todas las instalaciones del mundo, la gente que vino a Monterrey dijo, oye, no sabíamos que existían retiros VIP. Todas las instalaciones, todas con clima, camas brutas, todas las instalaciones. ¿Y cuántos éramos de staff? Éramos que 70 personas de staff para 112 jóvenes. 90 para uno en el monte. Digo, no es para darnos una poquita de una idea. Entonces es el Señor. Lo hemos visto también. El momento que les platicaba de que cuando perdimos nuestro primer bebé y que yo nomás me sentaba en la computadora y no hacía nada, no podía hacer nada. Llegó un momento en que, me acuerdo que me subía al carro, iba de regreso a la casa y me paré. Estaba a las afueras de la ciudad, entonces teníamos que agarrar carretera. Entonces me paré en un acotamiento y me puse a orar y dije, Señor, ya no puedo. Y les voy a ser honesto, mi oración fue esta. Le dije, Señor, no se vayan a reír, pero así fue. Señor, me siento como el pípila, con una piedrota en la espalda. Y ahí, en la orilla de la carretera, en el kilómetro 268, me acuerdo, la marca, en el kilómetro 268, ahí me visitó el Señor, ahí en el carro, y me trajo de su paz y su fortaleza y todo. Entonces, muchos de nosotros estamos así ahorita, sin descanso. Entonces, Dios nos promete que Él nos va a traer ese descanso. Y les voy a leer un pasaje antes de pasar a orar. Si lo quieren poner en la pantalla, es Isaías 26, del 1 al 4. Dice en Isaías 26, del 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Cuando se refiere a aquel día, se refiere a cuando venga el ungido del Señor, a cuando venga Jesucristo. Y este será el canto. El canto dice: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. O sea que el muro que te protege a ti es la salvación de Dios. Su salvación es nuestro muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 3. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es. Entonces nos vamos a orar y vamos a dejar un momento para terminar, de que si tú estás en ese momento de que no tienes descanso, vamos a orar por los unos por otros y vamos a redirigir la búsqueda del recurso a Jesús. Leímos donde él literalmente dijo: si alguno está trabajado y cargado, venga a mí y yo le voy a hacer descansar. Entonces vamos a entonar un canto, y cuando lo estemos entonando, si tú quieres que se oren por ti para que recibas ese descanso, esa paz, pásale al frente y vamos a orar unos por otros. No te quedes sentado, no dejes pasar la oportunidad de bendecirnos unos a otros. Si tú no tienes ese descanso, el Señor lo está ofreciendo en Jesús, ese descanso. Entonces vamos a entonar este canto y pásale con toda libertad para orar unos por otros.
Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar,
los ministros de oración, Cristo, vamos a estar atentos y vamos a pasar para orar unos por otros.
Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Jesús borró nuestra maldad y ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró preciosa, Jesús borró nuestra maldad y delante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro descanso. Dios es el que nos da el descanso a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, poner nuestras cargas sobre ti, y tú nos darás descanso para nuestras almas. Gracias, Señor. El apóstol Pedro les escribe a los hermanos que estaban siendo perseguidos y golpeados y torturados y dispersados, y les dice: hermanos, pongan toda su ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sobre Jesús. Vamos a terminar leyendo un pasaje y vamos a leerlo todos juntos, al unísono. Lo van a poner en las pantallas. Es el Salmo 23. El tema que vimos es que Él es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el Salmo 23. Vamos a leerlo todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias, Señor. Vamos a leerlo. El Salmo 23, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 2, 3 y 4. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. En verdes prados me dejas descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por nuestro Señor Jesús, que Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso. Gracias porque en esta mañana has venido, hemos retomado el camino, hemos encontrado nuestra fuente de descanso, que es nuestro Señor Jesús, y hoy has traído descanso para nuestras almas. ¿Cómo no hemos de agradecerte, de bendecirte y de alabarte por lo bueno que eres, Señor? Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Puede tomar su lugar.